Welcome to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy miércoles 7 de mayo de 2014.
En Washington tenemos cielos mayormente nublados con 16 grados centígrados de temperatura. Se pronostican lluvias aisladas y una máxima de 21 grados.
A continuación, los titulares.
Un influyente diario venezolano se declara en emergencia por falta de papel.
En Venezuela, el movimiento estudiantil insiste en que dejará las calles.
Estados Unidos envía un equipo a Nigeria para ayudar en el rescate de adolescentes secuestradas.
Legisladores estadounidenses se centran en respuesta a crisis en Ucrania.
Kevin Durant es el jugador más valioso de la NBA.
En Venezuela, a 5 días de cumplirse 3 meses del inicio de las manifestaciones, continúan las denuncias sobre violencia a los derechos humanos de los manifestantes.
Mientras tanto, el movimiento estudiantil insiste en que no dejará las calles. Nos informa Carolina Alcalde.
Este martes, varios grupos de jóvenes se concentraron en las inmediaciones de sus casas de estudio, paralizando momentáneamente el tránsito vehicular. Con pupitres, estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello cerraron parte de la principal autopista de la capital venezolana para exigir la liberación de compañeros detenidos en medio de protestas. Según docentes, la actividad culminó luego de que, pese a la presencia de los cuerpos de seguridad, supuestos grupos armados afectos al gobierno lanzaran piedras y objetos contundentes contra los manifestantes. Tras el episodio, las clases y actividades administrativas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Entre tanto, alumnos de la Universidad Simón Bolívar protestaron contra la inseguridad mediante carteles con mensajes como "estudiantes presos, delincuentes libres, reacciona". El líder de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, condenó la represión.
Los heridos y la responsabilidad de la represión de ayer recae absoluta y totalmente sobre el gobierno nacional. Es una clara, sistemática y creciente violación a los derechos humanos a lo que estamos expuestos todos los dirigentes estudiantiles, y lo cierto es que este gobierno pretende avanzar y pretende continuar con esta escalada sistemática de violencia.
A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática reiteró que nadie puede ser detenido y juzgado por sus opiniones. La organización que reúne a los partidos políticos de oposición aseguró que las autoridades tienen una nueva oportunidad de hacer justicia el próximo jueves, día en el que está previsto que se dé a conocer el fallo contra Leopoldo López, detenido por supuestamente haber auspiciado los hechos violentos del pasado 12 de febrero. Consideran que liberarlo sería una decisión justa y positiva para el país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América. Escuche toda la programación de nuestra emisora en la página de internet www.boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos ha enviado a Nigeria un equipo de expertos en inteligencia y seguridad para ayudar a rescatar a más de 200 adolescentes secuestradas por militantes islamistas.
En una entrevista con la cadena de televisión ABC, el presidente dijo que este podría ser el evento que haga que el mundo se movilice en contra del grupo islamista extremista Boko Haram.
Obviously it's a heartbreaking situation, outrageous situation.
Obviamente es una situación angustiosa, una situación indignante. Tenemos a uno de los peores grupos terroristas regionales o locales en Boko Haram, en Nigeria. Han estado matando gente despiadadamente desde hace muchos años. Y ya hemos estado buscando mayor cooperación con los nigerianos. Este puede ser el evento que ayude a que se movilice la comunidad internacional entera para finalmente hacer algo en contra de esta horrenda organización que ha perpetrado este crimen tan terrible.
Boko Haram ha reivindicado la responsabilidad por el secuestro de casi 300 adolescentes escolares el mes pasado en el pueblo de Chibok. Algunas lograron escapar, pero todavía hay 276 desaparecidas.
El líder de Boko Haram, Abubakar Sekau, divulgó un video el lunes en el que dice que es responsable del secuestro y en el que promete que va a vender a las chicas como esclavas.
Reportes no confirmados indican que algunas de las niñas han sido casadas con sus captores, mientras otras han sido enviadas a los países vecinos de Camerún y Chad.
Mientras tanto, residentes del pueblo de Warabe, en el norte de Nigeria, dicen que hombres armados entraron al poblado el domingo y se llevaron a 8 niñas más. Dicen que los hombres también robaron alimentos y ganado.
Boko Haram significa la civilización occidental es pecado en idioma Hausa. El grupo ha dado muerte a miles en su afán de establecer un Estado Islámico conservador en el norte de Nigeria.
Una portavoz de la jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nabi Pillay, dice que los secuestradores podrían enfrentar cargos de crímenes contra la humanidad si llevan a cabo la amenaza de vender a las adolescentes secuestradas.
Mientras tanto, la UNICEF condenó el secuestro de las niñas en Nigeria por parte de Boko Haram, que asegura hacerlo para impedir que vayan a la escuela y para venderlas.
Celia Mendoza con el informe.
Mientras estamos pidiendo que nuestras niñas regresen a casa, ellos están llevándose más niñas. La pregunta es, ¿quién es el próximo? ¿Cuántas niñas más? ¿Cuántos niños? ¿Cuánta gente va a ser asesinada?
Con profunda indignación, decenas de nigerianos protestaron en Nueva York pidiendo acción y que les devuelvan a las más de 200 niñas secuestradas de una escuela del estado de Borno el pasado 14 de abril a manos del grupo terrorista Boko Haram, que se hizo responsable del acto criminal por medio de este video en el que aparece su líder Abubakar Shekau.
Yo soy el que capturó a sus niñas. Yo las venderé en el mercado. Hay un mercado para vender gente. Alá me ha ordenado que las venda.
Este mismo grupo raptó 8 niñas más este 6 de mayo, acciones que llevaron a Estados Unidos a decidir colaborar en los esfuerzos de búsqueda. Según la Casa Blanca, estarán enviando un equipo que proveerá apoyo en Nigeria. La noticia ha sido recibida positivamente por el presidente de ese país, Goodluck John.
Nosotros creemos que donde estén las niñas, las sacaremos.
Bukola Orofe afirmó durante una conversación con La Voz de América que más de 7.000 personas han sido asesinadas en Nigeria desde la aparición de Boko Haram. Y según él, el gobierno es el responsable.
Todo lo que tenemos es un presidente nigeriano que obviamente es muy incompetente. Le decimos que asuma esta situación y si no, tiene que renunciar.
Millones de personas alrededor del mundo han condenado este acto delictivo usando las redes sociales y colocando la etiqueta símbolo de número Bring Back Our Girls, devuélvanos a nuestras niñas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Estados Unidos anunció las primeras sanciones contra Sudán del Sur, donde enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y opositores han dejado miles de muertos desde mediados de diciembre.
Durante una conferencia de prensa conjunta con la secretaria de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, el secretario de Estado Kerry dijo que se impusieron sanciones financieras a Marielle Chanoun, comandante del ejército, y a Peter Gadet, un líder militar leal al expresidente Riek Machar, quienes señaló son responsables de perpetrar actos de violencia impensables contra civiles.
And we will do our utmost to prevent South Sudan.
Haremos todo lo posible para evitar que Sudán del Sur caiga de nuevo en la violencia y la desesperación que dividió al país por tanto tiempo.
Las sanciones congelan los bienes de los dos hombres en Estados Unidos y prohíben a los ciudadanos estadounidenses negociar con ellos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Una influyente funcionaria de la administración Obama defendió la respuesta a la crisis en Ucrania y prometió más sanciones contra Rusia si Kiev pierde otro territorio a manos de separatistas respaldados por Moscú.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, testificó el martes ante el Congreso, donde un creciente número de legisladores exhortan a las sanciones más estrictas contra Rusia antes de las elecciones ucranianas previstas para el 25 de mayo.
El principal republicano en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, dijo que las medidas de Estados Unidos dirigidas al círculo íntimo del presidente Vladimir Putin han tenido cero impacto.
Desde que las sanciones entraron en efecto el lunes pasado, el mercado accionario ruso ha aumentado casi un 4%. Los rusos se están riendo de las sanciones. No tienen efecto ninguno en la conducta de Rusia.
La secretaria de Estado adjunto Nuland está en desacuerdo.
Senator, I would disagree with you with regard to the impact of sanctions.
Senador, estoy en desacuerdo con usted en relación al impacto de las sanciones. La economía de Rusia ya está mostrando que este modelo de agresión territorial no lleva a una gran Rusia, sino a una Rusia en bancarrota. La calificación de crédito de Rusia está apenas por encima de la basura. 51,000 millones de dólares en capital han huido de Rusia desde comienzos de año.
Pero los legisladores republicanos no están solos en el llamado a una más vigorosa respuesta de Estados Unidos a la crisis en Ucrania. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, exhortó a refuerzos militares para los estados de la OTAN en el centro y el este de Europa y sanciones más enérgicas contra Rusia.
I'm not shy when it comes to the use of sanctions.
No soy tímido cuando se refiere al uso de sanciones, porque creo que pueden ser una herramienta efectiva de diplomacia pacífica, ya sea contra Irán o los oligarcas rusos que han hecho de Moscú la casa de más multimillonarios que cualquier otro lugar en el mundo.
Menéndez agregó que la asistencia a Ucrania debe ser expedita, incluyendo proveer a Kiev de equipo militar estadounidense.
Entre tanto, la comisionada de Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, fue recibida el martes aquí en Washington por el secretario de Estado, John Kerry. El tema principal de la agenda fue Ucrania, respecto al cual el canciller alemán, Frank-Walter Steinmeier, advirtió en esa nación báltica se corre el riesgo de que se produzca un abierto conflicto armado en la nación de Europa Oriental. Habla John Kerry.
I must add also that it's very hard to reconcile.
Debo agregar también que es muy difícil de conciliar que Rusia ahora presenta el argumento de que Ucrania tiene que reducir o no tener una elección o posponer el proceso electoral debido a la violencia imperante. Sin embargo, el gobierno de Moscú apoya completamente la realización de elecciones en Siria, donde la violencia es aún peor. Por favor, concilien estas dos posiciones.
La comisionada europea de política exterior, Catherine Ashton, reiteró la posición anunciada por el bloque de naciones que ella representa.
We will continue as a European Union.
Nosotros continuaremos como la Unión Europea totalmente involucrados en la búsqueda de una solución política y seguiremos apoyando lo que expresamos en Ginebra para tratar de encontrar las maneras de ver que esa implementación sea llevada a cabo por todas las partes.
Debemos recordar que en la capital suiza se acordó un cese de la violencia armada en Ucrania, así como la desocupación de los edificios públicos que grupos prorrusos pusieron bajo su control, pero no se ha llevado a cabo en la práctica.
En otras noticias, un nuevo estudio revela que las muertes maternales debido a complicaciones en el embarazo y el parto se han reducido casi en un 50% desde 1990. Pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que la mayoría de países no cumplirá con la meta de desarrollo del milenio 2015, que es reducir las muertes maternales en 2/3 partes.
Un segundo estudio destaca que las causas de muertes maternales actualmente se deben a condiciones preexistentes como diabetes, VIH, malaria y obesidad, así como la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles.
La OMS afirma que todavía hay poco progreso en evitar los embarazos de adolescentes, abortos, muertes maternales, enfermedades de transmisión sexual y VIH. Los investigadores atribuyen la situación a la falta de una educación sexual amplia, cualitativa y de servicios para los jóvenes, especialmente en los países pobres.
Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. Y'all getting hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Voazar.
Gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este miércoles.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,23%, el CAC 40 de París subía 0,18% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,35%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street registraban leves bajas a la espera de un testimonio en el Congreso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sobre la política monetaria.
En Asia, los mercados accionarios cerraron a la baja. El índice Nikkei de Tokio perdió 2,94% para cerrar en 14.033. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con pérdida de 1,05% en 21.746.
El oro se comercializa al alza en $1,311 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
En las noticias relacionadas con el ámbito latinoamericano, la conocida bloguera cubana Joanny Sánchez celebró e invitó a muchos periodistas y blogueros al imitar el trabajo en las redes sociales que hacen miles de opositores en Venezuela.
Alejandro Marcano informa.
La disidente cubana, conocida mundialmente por su blog Generación Yeah, aseguró que el uso de las redes sociales en Venezuela, sobre todo desde que comenzaron las protestas estudiantiles en febrero, se ha convertido en un ejemplo de creatividad, constancia y efectividad que vale la pena ser imitado en todos los países de la región, sobre todo en su natal Cuba.
¿Qué me llevo? Sobre todo el saber que se puede. Y que incluso teniendo toda la infraestructura, si uno no tiene el deseo de comunicarse, no lo logra.
Sánchez, quien participó en la Semana Tecnológica que cierra sus puertas este martes, fue parte de una conferencia donde lamentó nuevamente que Cuba sea el país del hemisferio occidental con menor conectividad, con tan solo un 2% de penetración de Internet.
Sobre todo estoy aquí para contar esa otra parte de los países con limitaciones, censura y deficiencias en la tecnología. Yo creo que en un mundo que avanza tan rápido, también hay que saber a los otros que vamos más lento, ¿no?
Y aunque no quiso revelar el nombre de su nuevo periódico digital, si se mostró emocionada por este proyecto.
Estamos contando los días ya en conteo regresivo, más o menos unos 10 días, una semana, para lanzar un nuevo medio de prensa, un medio digital. Mi vida es la vida digital también, un medio periodístico, algo para llevar información a los cubanos.
No obstante, Joanny Sánchez reconoció que antes del 20 de mayo se realizará el lanzamiento oficial.
Tiene fecha, pero te puedo decir que nacerá en mayo, será Tauro y por tanto Testarudo como su gestora, ¿no?
El sur de la Florida es uno de los posibles escenarios contemplados por la bloguera cubana Joanny Sánchez para hacer el lanzamiento oficial de su periódico digital, en el que la acompañarán periodistas de toda Latinoamérica. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En Panamá, el escrutinio de los votos avanzó y ratificó la victoria contundente de Juan Carlos Varela, como nos dice Juan Pablo Sarruc.
Contra todos los pronósticos y encuestas, el empresario Juan Carlos Varela se impuso en las elecciones generales realizadas en Panamá en un recambio democrático elogiado por la OEA y la prensa internacional en virtud de la gran respuesta del electorado para renovar la presidencia, los mandatos legislativos y municipales, entre otros cargos electivos. La elección de Varela como presidente de Panamá durante una justa en la que, al momento de instalarse los 6.330 centros de votación, donde acudieron este último domingo alrededor de 2 millones de panameños aptos para votar, no fue fácil asegurar la derrota de sus dos reales contendores, José Domingo Arias y Juan Carlos Navarro. Según Lourdes Flores, jefe de la misión de observadores de la OEA, esto deja enseñanzas importantes a considerar.
Han habido a lo largo de la campaña, lamentablemente, ataques públicos, han habido incluso denuncias. Esto no está bien, esto no le hace bien a la democracia, mucho menos cuando el ataque viene desde el poder, porque es muy importante, para ponerlo en términos deportivos, que nadie dude de la imparcialidad y de la autoridad del árbitro. Afortunadamente en Panamá eso se ha podido preservar.
Varela hizo campaña mayormente afirmando que el éxito de Martinelli era suyo, incluido un popular programa que proporciona $120 mensuales a los ancianos y otras personas fuera de la red de seguridad social.
Sin dejar de reconocer el desarrollo exitoso de esta elección, la misión de la OEA consideró que hay aspectos que no pueden obviarse y que requieren atenderse con particular urgencia, entre ellos la injerencia del gobierno de los comicios. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Y el presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, invitó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a su toma de posesión y reiteró que buscará restablecer relaciones con el gobierno de Caracas. Señaló Varela a un noticiario televisivo local que está en agenda restablecer relaciones con Venezuela.
Maduro rompió relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Martinelli en marzo, luego de que Panamá pidió con urgencia una reunión de consulta de los cancilleres de la OEA para tratar la crisis venezolana derivada de las violentas protestas antigubernamentales.
Y líderes pro-inmigrantes en Estados Unidos presentaron un informe que indica que la comunidad hispana ha sido la más afectada por la falta de reforma migratoria.
Angélica Herrera con el informe.
Este reporte es muy claro, el 97% de las gentes deportadas en el país somos latinos, casi todos ellos de la región de México, Centroamérica o el resto de América Latina.
Héctor Sánchez lidera una coalición de 37 organizaciones latinas en Estados Unidos que presentó un informe que demuestra que los hispanos sufren de manera desproporcionada el impacto de las deportaciones bajo la administración Obama. Fueron más de 356,000 los latinoamericanos deportados en 2013, una cifra que dicen representa un ataque discriminatorio contra la comunidad hispana.
Sí, se ha dado una ola anti-inmigrante por todo el país y estas leyes anti-inmigrantes o intentos de leyes anti-inmigrantes en realidad afectan la vida cotidiana del inmigrante. Por ejemplo, hay estados que han dicho no le pueden rentar un departamento a una persona indocumentada. Quieren preguntarle a los niños en las escuelas el estatus legal de sus padres.
Como responsables señalan directamente a la Cámara de Representantes por ignorar el tema y al presidente Barack Obama por no usar su poder ejecutivo para detener las deportaciones.
Y aunque es poco lo que se ha dicho en las últimas semanas sobre la reforma inmigratoria en el Congreso, la Casa Blanca continúa presionando a aquellos legisladores republicanos que se han negado a iniciar el debate.
Bienvenidos a la Casa Blanca.
El presidente se refirió al tema durante la celebración del 5 de mayo en la Casa Blanca.
Es lo correcto para nuestra economía, para nuestra seguridad, para nuestro futuro. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo conmigo y ya es hora de que los miembros del Congreso y los republicanos se pongan al día.
La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, ha dicho que no confía en que la Casa Blanca aplique una ley aprobada por el Congreso. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y en otra noticia relacionada con la inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una serie de propuestas para suavizar regulaciones del sistema de inmigración con el propósito de atraer y retener a inmigrantes calificados en el país.
Entre las nuevas propuestas está la extensión de permiso de trabajo a los cónyuges de trabajadores que poseen la visa de trabajo profesional llamada H-1B. Bajo las regulaciones existentes, el Departamento de Seguridad Nacional extiende beneficios migratorios a los dependientes de un portador de la visa H-1B, conocidos como categoría no inmigrante H-4.
Aunque no se anunció ningún cambio o regulación respecto a los inmigrantes indocumentados que también trabajan en Estados Unidos, las nuevas medidas están orientadas a suplir la falta de trabajadores con habilidades especiales y a promover la inversión.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
En el baloncesto de la NBA, el atacante estelar del Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, fue elegido como el jugador más valioso de la NBA el martes, acumulando 119 votos de primer lugar. Ya se conocía de antemano que Durant ganaría el premio por primera vez en su carrera. Durant lideró la liga en anotaciones durante la temporada regular con 32 puntos por juego y se convirtió en el primer jugador que gana el título de anotaciones y el jugador más valioso en la misma campaña desde que Allen Iverson lo hizo en 2000-2001, de acuerdo a ESPN Stats and Information. Durant soñaba ser un entrenador de básquet de niños.
My dream was to become a rec league coach. That's what I wanted to do.
Mi sueño era convertirme en entrenador, eso era lo que yo quería hacer, permanecer en casa y ayudar a los niños y ser su entrenador. Yo amo el básquetbol demasiado, adoro jugar y nunca pensé llegar a ser un jugador de la NBA y estar parado enfrente de todos ustedes amigos y además ser un jugador MVP. Este es como un sueño surrealista y yo tuve la ayuda de mucha gente que creyó en mí cuando ni yo mismo creía en mí. El momento más emotivo fue cuando Durant tuvo palabras para su madre.
We weren't supposed to be here. You made us believe.
No se suponía que estemos aquí. Tú creíste en nosotros, nos sacaste de la calle, pusiste ropa en nuestro cuerpo, comida en nuestra mesa. Cuando tú no comías, te asegurabas que nosotros hubiéramos comido y te ibas a la cama de hambre. Te sacrificaste por nosotros. Tú eres la verdadera MVP. La estrella del Heat de Miami, LeBron James, fue segundo con 6 votos de primer lugar, mientras que Blake Griffin, Joaquin Noah y James Harden completaron los primeros 5 lugares en esta premiación. En el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador Clayton Kershaw, quien no lanzaba desde el juego inaugural de la campaña, trabajó 7 innings sin admitir carrera para que los Dodgers de Los Ángeles doblegaran el martes 8-3 a los Nacionales de Washington. Kershaw se mostró tenaz en su regreso. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Angelina Jolie conversó con periodistas en Francia sobre su nuevo filme Maleficent de Disney, que presenta la historia de la Bella Durmiente desde el punto de vista de la bruja de la historia. Jolie, cuya hija Vivienne actúa en la cinta, dice que le encantó el personaje desde que leyó el guión.
I loved her. And then when I read the script, I felt like I'd stumbled upon it.
Sentí que había descubierto inesperadamente una verdad secreta y una historia más profunda, dice, y realmente me conecté con ella y quise jugar con ella, no solo por el placer de hacerlo, sino porque verdaderamente pensé que es una gran historia, un gran filme. Maleficent con Angelina Jolie y Elle Fanning se estrena el 30 de mayo. Jennifer López recibirá el premio Ícono en los Billboard Music Awards el próximo 18 de mayo en Las Vegas. La multifacética cantante estrenará su nuevo sencillo, Primer Amor, durante el evento. El joven pianista y compositor Jason Moran fue nombrado director artístico de jazz del Kennedy Center. Moran se desempeñaba como asesor artístico de jazz del centro, encargado de la presentación de artistas y la programación de la temporada de jazz en el Centro Kennedy para las Artes aquí en Washington. Los integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot, Nadezhda Tolonikova y Malia Alekhina se reunieron el martes en el Capitolio con legisladores estadounidenses para denunciar la represión a los derechos humanos en Rusia por parte de las fuerzas del gobierno de Vladimir Putin y dijeron que las políticas de Putin están causando inestabilidad y caos en su país. Y la cadena Fox anunció varias nuevas series para la temporada 2014-2015, entre ellas Empire, sobre la industria del hip hop, del director Lee Daniels, y Red Band Society, un drama cómico sobre jóvenes en un hospital pediátrico, uno de cuyos productores es Steven Spielberg. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días América, activistas sirios y monitores independientes dicen que varios autobuses han comenzado a evacuar a combatientes rebeldes sirios del asediado centro de la ciudad de Homs.
Activistas de derechos humanos sirios dicen que la evacuación de este miércoles incluyó a civiles y combatientes.
Estados Unidos dice que fue provocadora la medida de China de trasladar una plataforma petrolera de un área del mar de la China Meridional, también reclamada por Vietnam.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo en una reunión regular el martes que la medida es poco cooperadora y que aumentará las tensiones regionales.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos, en la sala de ingenieros Nelson López, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana a la misma hora. Hasta entonces los invitamos a seguirnos en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.